Estamos viendo el fruto del Espíritu en la persona del Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Y ahí dice, más el fruto del Espíritu es, y ahí saltamos algunos, paz. Nos quedamos con la paz, ya estuvimos viendo los anteriores. Entonces vamos a ver cómo se manifestaba la paz en la vida terrenal del Señor Jesucristo. Y con eso también es un ejemplo para nosotros. Vamos a ver Jesús en paz. ¿Recuerdan algún evento, alguna situación en la cual Jesucristo demostró estar en paz? En la barca, muy bien. La pensabas también, ¿no? Cuando fue tentado. Bueno, vamos en ese orden. En medio de la tentación, imagínense Jesucristo estando 40 días en la soledad, sin comida, y de repente se le aparece el tentador. Y ahí, en medio de esta situación, que para nosotros sería, creo que bastante terrible, ya solo la soledad, creo que la mayoría de nosotros no aguantaría 40 días solos. A mí una semana no me vendría mal, pero me desenchufaría bastante. Pero 40 días lo pensaría bastante. Pero aparte de esto, el tema del hambre y ahora viene el tentador. Ahora, vemos cómo el Señor reacciona. ¿Y reacciona a través de qué? ¿O cómo reacciona el Señor? Con la Biblia. Escrito está, escrito está, escrito está. Las tres tentaciones que presenta Satanás, escrito está. Y en Juan 6:15, otro pasaje que está relacionado con esto, también había una tentación. Había un momento después de la alimentación de los 5.000 que la gente lo quería hacer rey. Ahora, pongámonos otra vez en la situación del Señor. Ah, qué bien haría eso, ¿no? Ah, al fin me reconocen, qué bueno, pero no era el objetivo. No era lo que Dios Padre quería. Entonces, podría haber sido una tentación para el Señor y probablemente lo haya sido. ¿Pero qué hizo el Señor? No, esa fue otra. ¿Qué hizo el Señor cuando lo quisieron hacer rey? Bien, Anto. Se fue al monte, ¿a qué? A orar. O sea, frente a algo que podría haberle convulsionado su ser, me voy a orar. Le fue a la soledad a orar. Los discípulos lo mandó en la barca, esa fue la otra, otro cruce del mar con tormenta incluida. Entonces, paz en medio de la tentación. Paz a pesar de las circunstancias. Y ahora vamos justamente al que nombraban, el tema de la tormenta. Leámoslo. Marcos 4, 35 al 40. Marcos 4, 35 al 40. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, una almohada. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Evidentemente el Señor estaba muerto de cansancio, como diríamos nosotros, ¿no? Habían ido y venido un montón de gente, estaba muy atareado y bueno, se subió a la barca y se durmió. Ahora, una cosa es estar muerto de cansancio y pueden darse situaciones bastante fuertes y uno sigue durmiendo. Hay algunos que tienen un sueño impresionante. Recuerdo un caso en Uruguay, un grupo de jóvenes y adolescentes habían ido al interior a colaborar con un misionero y en una salida, había que tomar una salida de la ruta, y iban charlando. Entonces el que manejaba no prestó mucha atención, justo se iba a pasar de largo, entonces alguien le gritó, tenemos que doblar acá. Entonces él pegó el volantazo, y bueno, hicieron unos cuantos, dieron vuelta a la camioneta, y había uno durmiendo atrás, era una de esas camionetas con cúpula atrás, salió despedido, estuvieron buscando a toda la gente, todos se juntaron, y ¿dónde está fulanito? ¿Dónde está fulanito? Lo empezaron a buscar, lo encontraron durmiendo en una zanja. O sea, siguió durmiendo a pesar de haber volcado, dado vuelta y salido despedido, siguió durmiendo. Evidentemente un sueño muy bendecido el tipo este. Pero no creo que haya sido el caso de Jesús. Imagínense una barca sacudida por las olas, mojado, quizás salpicado por el agua de las olas porque tenían miedo de hundirse, estarían sacando el agua. Los gritos entre ellos, agarrá esto, hacé lo otro, buscá lo otro. Y Jesucristo seguía durmiendo. Eso demuestra una profunda paz. De hecho, había dicho a los discípulos, vayamos al otro lado, pasemos al otro lado, versículo 35. O sea, tenía absoluta seguridad de que esto iba a suceder. Y luego les recrimina el no haber tenido fe. Cristo la tenía. Paz también, a pesar de la incomprensión. Durante la vida en la tierra del Señor, a pesar de mostrar con palabras, con hechos, que Él era el Mesías, una y otra vez, mientras le hacía bien al pueblo, ellos le seguían. La alimentación de los 5.000, había un montón de gente que le seguía y lo querían hacer rey. Pero luego cuando apretó un poco las clavijas, cuando le dijo lo que significaba realmente seguirle a él, entonces allí dice en Juan 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Al punto tal que se quedó solo con los dos y les preguntó, ¿y ustedes qué van a hacer? Ahí Pedro dijo, no, nosotros ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna, no? Entonces, vimos allí la incomprensión. Ahora, peor todavía fue el hecho de que ni siquiera su familia creía en él. Hasta ellos lo dejaban de lado. Y al final de su vida, cuando estaba acercándose una vez más allí a Jerusalén, se sentó allí en la cuesta del Monte de los Olivos y empezó a llorar. Y dijo lo siguiente, allí en Lucas 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. O sea, vemos la incomprensión. No se daban cuenta, no querían darse cuenta, de que ahí tenían al Mesías delante de ellos. Tenían al que quería salvarlos. Incomprensión. En medio de esto, vemos al Señor con paz. Con profunda tristeza, pero es para tu paz, ¿sí? O sea, yo vengo a traerte la paz. Él la tenía, obviamente. Paz a pesar de ataques personales. Durante toda su vida se la pasó cosechando insultos, degradaciones, cosas como comilón, bebedor, amigo de pecadores, de prostitutas, samaritano, endemoniado, etcétera, etcétera. Todo eso le dijeron. Ahora, si nos dijeran eso a nosotros, ¿no? Hay un lugar que realmente me tengo que concentrar y procurar mantener la paz, es en el tránsito. Cuando alguien hace alguna aberración y soy de tocar la bocina y... y claro, después vuelve un insulto o una cosa así, ¿no? Entonces, ¿cuál es la reacción nuestra? ¿A qué tendemos, no? Entonces, acá teníamos todo tipo de insulto. Y uno, Y una de las acciones fuertes que le pasó al Señor fue cuando cruzó allí el mar de Galilea en Marcos 5 y va al otro lado y le sale al encuentro un endemoniado. Imagínense, un endemoniado. Salimos corriendo, ¿verdad? Pero no, Jesús no. Y allí tenía una legión de demonios adentro. Una legión, eran un par de miles de soldados romanos. En este caso, ¿cuántos miles eran? Mínimo. 2,000, ¿por qué? Porque había 2,000 cerdos que después se fueron al agua, se mataron. Entonces, allí vemos la paz frente a alguien que lo podría venir a atacar. De hecho, esto lo hacía el hombre endemoniado este. Pero esto no fue lo peor. Lo peor fue lo que le siguió. Allí salieron los pobladores de la ciudad y le dijeron, andate. Recién le había sacado demonios a un hombre de ellos, a una persona que les hacía la vida imposible, que producía miedo, pánico en esa ruta que pasaba allí junto al lago o al mar de Galilea. Aún hoy está esa ruta. Y era el lugar ideal para caminar. Imagínate que de repente se te salga uno ahí. Lo tenían atado con cadenas, las rompía. O sea, era un riesgo pasar por ahí. Y ahora ese hombre estaba en sus cabales, estaba vestido, estaba allí sin hacer ningún tipo de mal. Y ahora esta gente dice, no, por favor, Señor, salí de acá. Les podría haber retrucado, les podría haber discutido, les podría haber dicho de todo, pero se cayó la boca. Y se fue. Y se fue. ¿Y qué pasó cuando lo atacaron allí y le dijeron a Pilato, crucifícale, crucifícale? Jesús no respondió palabra. O sea, toda la injusticia más terrible, los insultos, la degradación, el ataque personal, bueno, Jesucristo lo vivió y mantuvo la paz. Paz frente a la traición, abandono, la negación de los suyos. O sea, si viniera de alguien de afuera, bueno, vaya, pasa, pero de los suyos, de sus amigos, de sus compañeros de hace 3 años. Allí cuando Judas se acerca y le da un beso en Getsemaní, ¿cómo respondió Jesús? ¿Recuerdan? Judas, ¿con un beso? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Con un beso? Claro, tenemos que tener en cuenta lo que significaba el beso en el Oriente en aquel entonces. Cuando alguien llegaba a una casa o una tienda o algo por el estilo y el otro le daba un beso, esto era garantía de seguridad. O sea, estás seguro en mi casa, velo por tu vida como si fuera la mía. Esa era como un sello, el beso. Un sello de garantía de seguridad. Ahora, ¿qué hace Judas? Con un beso le entrega al Señor. ¿Con un beso me entregas? Pero no vemos allí una palabra de enojo, de ira, porque ese beso fue como una bofetada, peor que una bofetada. Él siguió con paz. ¿Con un beso me entregas? Y después, todos lo abandonaron. Todos. Se quedó solo. Pedro había prometido unas horas antes, si es necesario voy contigo a la cárcel, si es necesario voy contigo a la muerte. Y luego lo niega 3 veces. Lo único que hace Jesús cuando, después que Pedro había negado 3 veces, ¿qué es lo que hace? Le mira con tristeza. Fue lo único. Y allí estaba, siendo juzgado por los sacerdotes. Y Pedro afuera, negándolo. Paz, en medio de tanta oposición y defraudación, traición. Paz frente a la tortura y la muerte. Allí frente a Pilato, podemos leerlo. Vayamos a Juan 19, 1 al 3. sea, después de que lo tomaron prisionero, los sumos sacerdotes, después de haberlo acusado, después de haberle encontrado culpable, después de haberle golpeado y algunas cosas más que le hicieron, lo llevaron a Pilato. Y ahí siguió lo siguiente, versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Versículo 9. Y entró otra vez en el pretorio, o sea, Pilato, y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César, todo el que se hace rey a César se opone. Versículo 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado la Calavera, y en hebreo, Golgotá. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. ¿Vemos alguna reacción de odio? Lo estaban golpeando, le pusieron una corona de espinas, le pegaban encima, lo insultaban, le daban bofetadas, lo azotaron con todo lo que esto significa de dejar hecha en jirones la piel y la carne de la espalda. Él no abre su boca. A no ser ahí al final cuando Pilato le dice, mira, yo tengo autoridad para crucificarte. Entonces le dice algo muy interesante. Versículo 11, ¿no? Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. O sea, hay un plan, hay un propósito de parte de Dios que tengo que llevar a cabo. Entonces, hagas lo que hagas, digas lo que digas, estoy en las manos de Dios, puedo estar en paz. No abrió su boca. Como decía Isaías, ¿no? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Angustiado y afligida. En paz. En medio de esta turbulencia. Y luego lo pusieron en la cruz, ahí colgado. Y en vez de estar insultando, como seguramente lo hacían los malhechores al costado, allí le ora al Padre, pero también hace algo muy interesante. Allí al pie de la cruz, estaba su madre y vela por su madre. En vez de pensar en sí mismo, en los dolores, en el sufrimiento que estaba soportando, estaba pensando en otros. Madre, ahí tu hijo. Es increíble realmente. Si nos ponemos un poquito en la situación, ¿cómo actuaríamos nosotros? Obviamente creo que ninguno de nosotros de esta forma. Tenía una profunda paz en medio de ese sufrimiento, porque sabía, había algo determinado por Dios, había un plan, había un propósito que se tenía que llevar a cabo. Entonces, vayamos, obviamente podríamos citar otras situaciones, otras circunstancias de la vida del Señor Jesucristo, pero quisiera avanzar un poquito más. ¿Cuál es el origen de esta paz? ¿Sentía felicidad en ello, en ese sufrimiento, en esas angustias, en estas injusticias, en estas traiciones, en esa negación? ¿Tenía felicidad en eso? No, tenía tristeza. ¿Sufrió Jesús tristeza y angustia? Sí, absolutamente. Por ejemplo, allí en Mateo 26, 37, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Cuando los escritores de los evangelios narran lo que es Getsemaní, lo que Jesús le pasó allí en Getsemaní, las palabras que suman allí, tristeza mortal, desazón, esa es la realidad de Cristo allí en Getsemaní. O sea, Él vivió cosas similares a las que podemos vivir nosotros. Sí, miedo. Pero eso es lo contrario a paz, sí, sin lugar a duda. Pero al poco tiempo lo vemos con una firmeza impresionante, enfrentando todo, sean las tentaciones, sea el hostigamiento, sean las injusticias, sean las calumnias, sea el dolor físico, emocional, y el peor de todo, sea el espiritual. Allí, inclusive, al final de su vida, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Notamos la paz justo en el momento de la muerte? No se aferraba a la vida, sino: acá, Señor, tenés mi vida. En tus manos encomiendo mi espíritu. En profunda paz partió de este mundo. Qué ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la fuente de esta paz? ¿De dónde sacaba esa paz en momentos de enorme tristeza, de injusticia y todo lo que vimos? En esas historias lo estuvimos viendo. A ver, ayúdenme a hacer memoria. ¿Cuáles fueron, en qué se basaba su paz? Lo nombramos. La palabra. Muy bien. Oración. ¿Qué más? ¿Qué le dijo a los discípulos después de la tormenta? Muy bien. La fe, la confianza. Y habíamos repetido dos veces, él se sujetaba a un plan divino. Tenía presente, Dios está en control. ¿Sí? Estas cuatro cosas, fundamentales para que en la vida de Jesús hubiera paz. Hubo momentos de angustia, hubo momentos de miedo, de pánico. ¿Sí? Aterrado hasta el tuétano, así. Pero al momento siguiente lo vemos enfrentando aún la muerte con una entereza fenomenal. Porque tenía eso. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar esto un poquito para nosotros. Allí en Juan 16:32, unas horas antes de que lo mataran, o más bien fuera a la cruz y entregara su vida, dice, versículo bastante conocido: he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¡Qué frase tan extraordinaria! ¿Cómo pude enfrentar la cruz? Justamente por esto. El Padre está a mi lado. La conciencia de la presencia de Dios Padre junto a Él, esa comunión profunda que continuamente buscaba a través de la oración y el meditar la palabra, aplicar la palabra, le daba esa firmeza, esa seguridad, esa paz interior para enfrentar la situación que fuera. El Padre está a mi lado. Una y otra vez observamos cómo Jesús busca la comunión con el Padre. Era Dios y hombre, pero a pesar de serlo, continuamente buscaba eso. ¿Recuerdan la tentación? ¿Recuerdan otros momentos frente a decisiones importantes en la vida? Como por ejemplo la elección de los discípulos antes de ir a la cruz, Getsemaní. ¿Qué hacía? Oraba. Oraba. Buscaba esa comunión, esa sintonía. Fortalecer la confianza en el Padre. Y esto obviamente tuvo su efecto. Con eso pudo mantener la paz. Hebreos 12:2, la segunda frase dice: por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y luego se sentó allí en la diestra del trono de Dios. Entonces, por el gozo puesto delante, sabía cuál era el plan, sabía que había un propósito divino acá. Entonces dice: bueno, miro hacia adelante. Lo que estoy pasando ahora es terrible, es humillante, es doloroso, es imposible. Pero miro para adelante, hay un propósito, hay un plan. Bueno, entonces estoy en paz. Entonces, en segundo lugar, vimos el ejemplo de Jesús en cuanto a la paz y de dónde sacaba esa paz. Ahora, Jesús es la base para nuestra paz. Paz en el lenguaje del Nuevo Testamento corresponde al shalom del Antiguo Testamento. Aún hoy allí en Israel, cuando se saludan, shalom, shalom. Y no es eso lo que nosotros generalmente entendemos por paz. Paz en el hebreo tiene que ver con un don proveniente de Dios. Significa solidez, unidad, prosperidad, sobre todo en lo espiritual. Tener un alma que brota, que florece, que está tranquilo. Eso es shalom. Paz, entonces, en el concepto bíblico, no es ausencia de conflicto. Porque si buscamos el antónimo, o sea, lo contrario a paz, vamos a encontrar guerra, quizás, o conflicto, o problemas. No es el concepto bíblico, en absoluto. O sea, podemos tener un montón de conflictos, un montón de problemas, pero tener paz. Fue la realidad de Cristo. Lo hemos visto ahora unas cuantas veces. Entonces también puede ser la nuestra. Es que es la seguridad del alma que está en comunicación y en confianza con el Señor. La conciencia que incluso nuestros tiempos están en sus manos, como decía el salmista. Entonces volvamos un momento a esas palabras del Señor Jesucristo, allí en Juan 16. Juan 16, 32. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está a mi lado, o está conmigo. Habíamos dicho entonces que la paz del Señor se basaba en esa cercanía, esa identificación, esa comunión profunda y confianza en el Señor, en el plan del Padre y en el propósito del Padre y la presencia del Padre. Entonces, tenía paz. Ahora miren cómo sigue, versículo 33, y eso va para nosotros. O sea, vimos la seguridad que tenía el Señor, que le producía la paz. Entonces, ahora veamos cómo sigue. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Sabemos cómo sigue. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, ahora la paz, ¿de dónde proviene? De Cristo. En mí tenéis paz, decía el Señor. Un poco antes, 14:27 de Juan, había dicho, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, vemos allí la contraposición, ¿no? O sea, la contraposición de paz en el sentido bíblico es miedo, angustia, inquietud. Ese es el concepto bíblico. Entonces, nosotros podemos tener paz a pesar de las circunstancias que fueran. Entonces, por cierto, los creyentes hemos experimentado la paz. La paz ahora en el Nuevo Testamento, Eirene, así como aparece allí, es el hecho de la unión de diferentes elementos que antes eran contrapuestos. Antes había una oposición, antagonismo, y ahora esto está unido. Ese es el concepto de paz en el Nuevo Testamento. Elementos diferentes, opuestos, antagónicos, ahora unidos. Esto es reconciliación, paz con Dios. No es lo que dice justamente Pablo allí en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. O sea, ¿en base a qué? A la reconciliación. O sea, ahora, antes era culpable frente a Dios, antes estaba separado de Dios, antagónico a Dios, y ahora hay un puente entre mi persona y Dios. Reconciliación, podríamos llamarlo. Entonces, la base para la paz del ser humano es la reconciliación con Dios. Haber hecho las cuentas con Dios. Entonces, nuestro pecado ha sido quitado, entonces Cristo se vuelve nuestra paz. Ahora, en tercer lugar, Jesús obrando la paz. O sea, Jesús es la base para nuestra paz, o sea, la obra de Jesús, el hecho de que ya no hay pecado. Y esto es algo fundamental, porque en el momento que le damos lugar al pecado, ahí esta paz se pierde. Es algo clásico. Por ejemplo, Adán, apenas pecó, ¿qué pasó? y tuvo miedo. O sea, justamente lo opuesto a la paz. Antes tenía una comunión, todos los días hablaba con el Señor, pero el momento que pecó, se escondió. Ya no había paz. ¿Por qué? Había un problema, había pecado. David, cuando pecó con Betsabé, estaba con una inquietud, quería arreglar el problema de diferente forma. Cada cosa que hacía, el tiro le salía por la culata, no funcionaba. Estaba intranquilo, no tenía paz. Y así podríamos ver diferentes personajes que estaban haciendo lo incorrecto y dejaban de tener paz. Entonces, la paz se basa en la reconciliación, en la obra del Señor Jesucristo. Entonces, si hubiera algo en nosotros que no está bien, no hay paz. Estamos intranquilos, con miedo de que salga la luz, que los demás se enteren, o las consecuencias que podrían traer en esos hechos. La base para volver a tener paz es reconciliación, perdón. Ahora, vayamos un pasito más todavía. La cercanía de Jesús, Jesús obrando en nosotros la paz. Vamos a empezar con la paz interior. La paz interior. Vimos que el creyente disfruta la paz con Dios, pero también nos quiere llevar a que disfrutemos la paz de Dios. No solo con Dios, sino que tengamos la paz de Dios, la paz de Cristo, que Él vino a traer, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puedo tener esta paz? Ya habíamos hablado, ustedes lo están viendo ya varios sábados, respecto al fruto del Espíritu. Es fruto del Espíritu, o sea, no es algo que yo pueda producir. Ahora me concentro y me pongo en cruzado las piernas y hago yoga y ahora estoy en paz. No, así no la vas a lograr. Así no. Entonces, acá vemos que es fruto del Espíritu. Entonces, algo que produce el fruto, es algo que produce el Espíritu. Ahora, allí en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es paz. Pero antes, en el versículo 16, ahí está la clave para lograr tener el fruto del Espíritu, para que el Espíritu produzca ese fruto. Allí en el 16 justamente dice, nos da la clave para que esto se pueda dar. Caminad por el Espíritu, andad en el Espíritu y no satisfaréis las obras de la carne. Esa es la clave, caminar o andar. Ese andar es el conjunto de actividades constantes, cotidianas, que hacemos en función de una meta, un propósito, algo en la vida. Entonces, son actitudes constantes que nos llevan a algo. Ahora, si significa, si acá se me exhorta a andar en Espíritu, versículo 16, ¿sí? Gálatas 5:16. Entonces, es una orden. Tengo que obedecerla. Ahora, ¿cómo ando en Espíritu? Y bueno, dándole lugar al Espíritu, alimentando las cosas espirituales en mi vida. Entonces, volvemos a lo mismo que habíamos visto con Jesús. Habíamos visto cuatro cosas. ¿Cuáles eran? Biblia, oración, fe. Sujeción, podríamos decir, al plan de Dios en la vida, ¿sí? Está asociado con la fe, por supuesto, aunque lo he diferenciado un poquito. Entonces, es ese caminar. Todos los días, Señor, quiero caminar en tu palabra. Quiero obedecer tu palabra. Quiero hacer tu palabra. Quiero apoyarme en tu palabra. Señor, quiero aferrarme de ti. Señor, sé que estás en control. Ahora no entendí absolutamente nada, pero sé que estás en control. Y la oración, la búsqueda constante del Señor. Entonces, es el andar. Y eso produce paz. ¿Quiénes estuvieron el jueves acá? Más o menos la mitad. Ustedes saben lo que está pasando Eduardo y Ligia, ¿verdad? Ligia internada, tuvo que ser operada por un tumor. Y allí Eduardo dijo unas palabras, no sé si recuerdan, pero no dudamos que Dios es omnipotente. Pero muchas veces, cuando estamos en situaciones difíciles, complicadas, se nos cruza la mente dudar del amor de Dios. Ah, pero ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué me pasa eso? Más o menos algo así dijo Eduardo. Y hace 20 minutos atrás hablaba con él y me decía, mira, Ligia está con una profunda paz. Toda la familia estamos con una profunda paz. O sea, están pasando una de las crisis más grandes de su vida. Y pueden estar en paz. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde? Y tienen el fruto del Espíritu. Pero eso se fue gestando, no de repente, ¡plup!, ahí apareció. No, eso se fue gestando en un, ¿qué? Caminar, andar. Lo que estamos viendo, Gálatas 5:16. ¿Sí? Es un andar constante. Entonces se está firme, se anda confiado, se basa en las promesas de Dios. Se ora a Él, busca la dependencia de Él y sabe que Dios está en control. En tus manos están mis tiempos. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Habíamos visto que en situaciones complicadas Jesús oraba. Tentaciones, pruebas, decisiones, Jesús oraba. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino ¿qué cosa? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y con acción de gracias, ¿no? Ahora, cuando todo parece un revoltijo, cuando realmente estás en la tormenta de la vida, como están nuestros hermanos, ¿sí? O puede ser un examen, puede ser un problema familiar, puede ser la pérdida de un ser querido, lo que fuera, ¿sí? Orar. ¿Cómo sigue Filipenses 4:6? Después de orar, ¿qué pasa? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos. Es muy interesante que habla allí de pensamientos. Sentimientos. Ustedes saben muy bien que los sentimientos son un revoltijo, a veces bien arriba, a veces bien abajo, ¿no? Las circunstancias nos llevan de acá para allá, somos muy inconstantes. Entonces, hoy tengo un sentimiento súper bueno, pero recibí una noticia mala y ya estoy en el sótano, en el subsuelo, ¿no? Pero el corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. Mis pensamientos son los que luego producen mis hechos. Entonces, si yo estoy ahí todo el día, no, qué mal, que me tiene que pasar esto. No, está todo mal, ¿y por qué a mí? Toda la injusticia que me está pasando. Y le doy vuelta a esos pensamientos. Entonces, claro, ¿qué produce? Y todo lo contrario a paz. Angustia, miedo, desazón, bronca, resentimiento, lo que fuera. Justo hace 20 minutos atrás, Eduardo me citaba este versículo. Él me lo citaba a mí. Y acá lo tengo anotado. Es la realidad del creyente, hermanos. ¿Sí? Es la realidad del creyente. Entonces, aún esos pensamientos que a veces se confunden, ¿no? Y se quieren ir, se quieren desviar. No, cuando estamos cerca del Señor, entonces van enfocados a lo que el Señor quiere. Quizás no entendamos nada, nuestra razón no alcanza, porque claro, sus caminos son mucho más elevados que los míos. Y menos mal que es así. Pero si tengo el pensamiento enfocado, acá hay alguien que tiene el control, entonces puedo tener la paz. Hasta que, bueno, que termine la prueba, ¿no? Así fue la experiencia de los discípulos. Jesús les había dicho, crucen al otro lado, o crucemos al otro lado, porque él estaba en la barca. ¿A dónde iban a llegar? Al otro lado, porque Jesús lo había dicho. Y después le recrimina justamente su falta de fe. Pero, ¿por qué no confiáis? ¿Por qué no confiáis? Estoy acá. Y vamos a ir al otro lado. La palabra de Dios estaba, del Señor estaba dado. Y muchas veces nos pasa así, ¿no? Que suceden cosas en nuestra vida que claro, aparece la tormenta. En algunos casos la vemos acercándose de lejos. O sea, ya nos podemos suponer que en algún momento nos va a caer el chaparrón encima. Puede ser la enfermedad de un ser querido, puede ser una situación económica difícil, etc. Entonces vemos que la tormenta se está acercando. Pero en otros momentos nos cae de repente un chaparrón del cielo azul y no sabemos de dónde vino ese aguacero. Y nos agarra quizás desprevenidos. Pero aún así podemos tener paz. Aunque tengamos el agua al cuello, pero podemos tener paz cuando estamos andando en el Espíritu, siguiendo la guía del Espíritu, obedeciendo lo que Él nos está enseñando, nos indica hacer. Jesucristo había prometido, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Y cuánto es todos los días? Y todos los días, ¿sí? Los buenos y los malos, solo lluvia, tormenta o huracanes. Jesús está ahí. Isaías 52, ¿acaso se ha cortado mi mano para no redimir? Es seguridad, absoluta, absoluta. Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué hicieron los discípulos? Clamaron al Señor y Él respondió. Hagamos lo mismo. Hace tiempo atrás conté acá una historia. Quizás alguno se recuerde, pero bueno, a mí me gusta ese ejemplo. Había una, ¿cómo se llama eso? Una competencia de artistas. Tenían que hacer un trabajo con el tema paz. Entonces cada uno hacía su trabajo, su obra, y fueron preseleccionados y fueron eliminando. Al final quedaron dos trabajos, eran dos pinturas. Y las pusieron allí adelante de todos, en esos atriles. Una pintura era esos paisajes idílicos, era una casita en el fondo y una plantación de trigo adelante, que apenas estaba doblada por una suave brisa, salía un poquito de humo de la chimenea, un pajarito volando, un sol espléndido en medio de un cielo azul. Ese de un lado. O sea, todos colores cálidos, agradables, o sea, te sentía, te falta la hamaca paraguaya y estabas cómodo ahí, ¿no? El otro cuadro, uno completamente oscuro, todos colores oscuros, y se veía una tormenta tremenda, una roca frente a un arroyo que se estaba desbordando, que estaba arrasando con todo, las ramas de un árbol que estaba allí al costado desgajándose por la tormenta. Y en medio de la roca un agujerito y una palomita blanca sentada sobre el nido. Adivinen quién ganó la competencia. La palomita. Eso es paz. O sea, se nos puede venir abajo el mundo. Pero cuando estamos andando en el Espíritu podemos tener paz. No importan las circunstancias. Ahora, también hay paz hacia los demás, o con los demás. Hasta ahora hablamos de esa tormenta que podría venir desde adentro. Ya habíamos descartado el pecado, ¿no? Porque el pecado es uno de los factores que produce intranquilidad. Reconciliación con Dios. Tormentas que vinieran de afuera, ¿sí? Oposición, injusticia, circunstancias, lo que fuera, de afuera, ¿sí? Pero a veces hay algo adentro, guardado adentro, contra otra persona que quitó la paz. Entonces, si alguien puede vivir sin arreglar un conflicto interpersonal que tuviera, entonces no está en paz. No puede estar en paz. Ah, no, pero conmigo está todo bien, pero nos saluda a fulanito. No, acá no hay paz, en absoluto. Cuando Jesús murió en la cruz, no solo hizo la paz entre Dios y la humanidad, sino también proveyó los medios para que hubiera paz a nivel horizontal. No solo entre mi persona y Dios, sino también entre mi persona y todos los que están a mi alrededor. Entonces, versículo Efesios 2:14, hay un interesante ejemplo que utiliza Pablo. Porque Él, Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Allí está hablando de la iglesia. Ahora, si nos ponemos desde un contexto judío, lo vamos a entender perfectamente. ¿Qué pasaba con los judíos? Los judíos no podían imaginar y jamás hubieran querido aceptar que otro pueblo, o sea, gentiles, formaran parte del suyo. Ellos actuaban de esta forma, al punto tal que si tenían que ir, por ejemplo, de Nazaret a Jerusalén en línea recta, unos 100 kilómetros, preferían dar un rodeo con tal de no pasar por, ¿qué había en el medio? Samaria. ¿Por qué? No, los samaritanos son unos, era un pueblo mezcla, era un pueblo con una religión mezcla también. No, si paso por ahí me contamino. Pedro, cuando fue llamado por Dios para ir a la casa del romano Cornelio, Dios le bajó dos veces ese lienzo lleno de animales inmundos. Y, no, mata y come. No, yo nunca toqué algo inmundo. Bueno, abajo hay unos siervos que están esperando para llevarte a la casa de un romano. ¿A la casa de un romano? No puede ser. O sea, ya había sucedido Pentecostés, ¿sí? Ya había sido derramado el Espíritu, ya habían hablado en diferentes lenguas, anticipando que la iglesia estaría formada por gente de todo pueblo y nación. Pero Pedro todavía no quería aceptar esto. Era un excelente judío, nacionalista como pocos. Y ahora tiene que ir a la casa de un romano. Y cuando entra a la casa del romano, Cornelio le da la bienvenida, le dice, bien has hecho en venir. Y ahí cuando Pedro toma la palabra, dice, ustedes saben, ¿qué abominación es para un judío entrar a la casa de un romano? Si lo hubiera dicho en mi casa, yo le digo, mira, la puerta está ahí, andate. ¿Sí? Así se presentó Pedro. Notamos ahí todo lo que conllevaba el judaísmo en relación a los gentiles. No había posibilidad, había una barrera, de hecho en el templo había una barrera, había una pared que separaba el atrio de los judíos de los gentiles, o sea, un gentil que cruzara ahí, había pena de muerte. Había carteles que avisaban eso. Y acá Pablo dice, esa barrera fue quitada, ese muro fue cortado. Ahora, si Dios hizo la paz en pueblos tan dispares, al punto tal que estén juntos en la iglesia, entonces, ¿qué problema hay de que pueda haber comunión entre gente de diferentes nacionalidades? Un alemán y un argentino, imagínense, hasta eso. Razas, sexos diferentes, hasta dentro del matrimonio. ¿Por qué no puede haber paz? Si Dios trajo la paz. Justamente proveyó eso en todas las áreas. No interesa la diferencia que pudiera haber. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Y si hubiera sucedido algo, o más bien evitemos que suceda, por supuesto, por ejemplo, Proverbios 17:14, lo leo en otra versión, dice, iniciar una pelea es romper una represa, vale más retirarse a comenzarla. No sé si vieron alguna vez cuando un dique se rompe, arrasa con todo, tritura, mata, destruye, ahoga, todo a su paso. Bueno, es cuando quitamos aquello que nos sirve, si ya no andamos en el Espíritu. Proverbios 18:19, más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los litigios son como cerrojos de ciudadela. O sea, el que está ofendido se cierra y es inaccesible, se hace inaccesible. Bueno, ahí tenemos justamente algo diferente, algo opuesto a lo que sería la paz. Ahora, ¿qué podría calmar? ¿Qué podría solucionar este conflicto? La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Entonces, si hubiera llegado el punto que hubo un problema, que hemos fallado, que hemos lastimado o nos han lastimado, entonces algo básico es el perdón. ¿Y cómo el perdón? Así como Dios nos perdonó en Cristo. Él hizo la paz. Él aplicó el perdón a nosotros. Nosotros éramos los culpables, ¿sí? Entonces el perdón, sea del lado que fuere. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces si tu hermano pecare contra ti? Dice la Biblia, repréndele. Y ahí podríamos añadir, como dice en otro pasaje, estando tú y él solos. O sea, privacidad. Háblale, hablen. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Lucas 17. El perdón es base para la paz. Habíamos visto, es la base para la paz con Dios. Y ahora es base para la paz entre hermanos, entre familiares, con el amigo, con el compañero, etc. El no hacerlo tiene consecuencias espirituales. Allí en Marcos 11, 25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Así que, si yo no perdono, si no busco la paz con el hermano, entonces hay un pecado sin solucionar con Dios. Entonces está interrumpido mi relación con Dios. Entonces no tengo paz con Dios. No tengo paz acá y no tengo paz allá. Y esto tiene una serie de efectos secundarios cada vez más graves. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Decía Pablo allí en Efesios el capítulo 4. Y en el Romano 12, 18, en cuanto depende de ustedes, están en paz con todo el mundo. Si es posible estar en paz con todo el mundo, a veces no es posible. A veces, aunque hayamos hecho todos los pasos para buscar la reconciliación, la otra parte no quiere. Es raro, pero a veces sucede. ¿Pero realmente hicimos todos los pasos? Oración, humillación, disposición a dar el primer paso, hablarle en forma correcta. Claro, si venimos prepotente, insultando o denigrando al otro, vos sos tal cosa, tal otro, me hiciste. No, claro, ahí no vamos a solucionar nada. Pero si dimos todos los pasos bíblicos, que no es el tema ahora, pero entonces puede suceder, a pesar de eso, que no haya una reconciliación. Pero ya es un problema de esa persona. Nosotros estamos en paz. Arreglamos nuestra situación frente a Dios, buscamos arreglarlas con el hermano, no quiso, bueno, allá él. Entonces, paz en forma horizontal, o sea, por cuestiones ya personales con otra persona. Y podríamos ir un paso más, que es la paz en cuanto a la muerte. Sí. Vieron que cuando uno tiene que enfrentar ese último trayecto en la vida, a veces hay miedo. Yo estuve varias veces al borde de la muerte por diferentes circunstancias. En un primer momento está esa angustia interior, en un momento que estaba por caer en unas cataratas, un grito pegué, pero al momento siguiente una paz profunda. Sabía dónde iba. Varias veces tuve un revólver en la cabeza, una profunda paz. Y así diferentes circunstancias, paz. Murió mi madre, obviamente la lloré, pero paz. Tenía paz. Sabía, está en los propósitos de Dios, sé a dónde fue. Así que, paz. Paz frente a la muerte. El viejo Simeón, ¿recuerdan el viejito que estaba en el templo cuando presentaron a Jesús? Allí dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. ¿Cómo me encanta esa frase? Un viejito dice, Señor, se cumplió. Evidentemente había tenido una promesa que él no se iba a morir hasta ver al Mesías. Ya se cumplió, Señor, me puedo ir en paz. O sea, saber que el propósito que tenía Dios con nuestra vida se ha terminado, produce paz. Así lo sentí en diferentes circunstancias. Pensaba, bueno, ahora se terminó. Tenía paz. Bueno, se cumplió el propósito. Estoy en paz. Y esa realidad, el mundo no la tiene. Entonces, pregúntale, si hoy estuviera frente a la muerte, ¿cómo reaccionarías? ¿Cómo estarías? ¿Qué pasaría? Y no tienen esa paz que nosotros tenemos. Nosotros sí la podemos tener. ¿Recuerdan cómo termina Pablo su vida? Sabiendo que al otro día lo iban a... Otro día, bueno, en unas horas. Lo iban a ejecutar. Se lo voy a leer. 2 Timoteo 4, 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Y luego viene esa frase tan conocida, ¿no? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que amen su venida. O sea, ¿en qué se basaba? Y en la seguridad de estar con el Señor. Cumplí el propósito de Dios con mi vida. Lo llevé a cabo. Acá hay un punto final que Dios va a poner. Sí, es a través del martirio y lo decapitaron. Pero estaba en paz. Realmente fascinante. ¿Pero en qué se basaba? Cumplí. El Señor está a cargo. El Señor está en control. Y evidentemente sabía, acá se terminó. El tiempo de mi partida está cercano. Voy a morir. Pero, ¿sé a dónde voy? Me voy con mi Señor. Y miren, esa es la esperanza, la expectativa que tiene el creyente. Lo llena de paz frente a esa realidad. Creo que es el cimbronazo más grande que puede haber, la muerte, porque eso sí es irreversible. Una tormenta, una circunstancia adversa, una pérdida de bienes materiales o de la salud puede ser reversible, pero la muerte ya no. Y en medio de eso podemos tener paz. Acá tenemos dos personajes que lo tenían. ¿Cómo entregó Jesús su vida? En tus manos, encomiendo mi espíritu. Y ahí hace algo muy interesante que es absolutamente contrario a lo que es la naturaleza de la muerte. Inclina la cabeza y expira. Generalmente, ¿qué pasa? Expiran y se les cae la cabeza. O sea, Él entregó voluntariamente su vida. O sea, se sujetó a la voluntad del Padre. Paz. Jesús, Simeón, Pablo. Qué preciosa realidad. ¿Pero en qué se basa? ¿Y sé a dónde voy? ¿Recuerdan cuando Jesucristo resucitó y se presentó a los discípulos que estaban encerrados por miedo a los judíos? ¿Con qué los saluda? Shalom a vosotros. Así los saludó. Y ahí dice luego, y se regocijaron viendo al Señor. La resurrección, la garantía, la seguridad, la promesa de la resurrección corporal, también a nosotros nos puede llenar de paz. Este cuerpo un día lo van a enterrar. Sí, pero este cuerpo va a resucitar para estar con Cristo cuando sea el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, seguridad absoluta, paz. Desde el nacimiento del Señor, ¿qué pasó ahí en los campos de Belén? ¿Qué se escuchó? ¿Qué frase se escuchó en los campos de Belén en el momento del nacimiento de Cristo? Vamos, gente, la historia de Navidad. Seguí, gloria en las alturas y en la tierra paz. O sea, Jesucristo vino para eso. Vino para darnos paz aquí en la tierra. En la tierra paz. ¿Y eso? Por la eternidad. Entonces, ¿cómo puedo tener bien maduro el fruto de la paz en mi vida? Andando bien cerca de Cristo. Confiando en Él, en su propósito, en su plan, en su palabra, contando con su presencia, buscándola en oración. Entonces, está bien maduro ese fruto de la paz. Tarde o temprano, vamos a pasar por circunstancias complicadas. Quizás las estamos viviendo ahora, pero podemos tener esa paz que Él vino a dar. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Sí, el mundo habrá aflicción, pero confiad. ¿Sí? Yo les doy esa paz. Entonces, para terminar, este saludo del apóstol Pablo, es interesante que esta palabra paz en griego aparece en todos los libros del Nuevo Testamento, excepto en 1 Juan. En otras palabras, todos los autores del Nuevo Testamento usaron varias veces esta palabra. ¿No es fascinante? Es que el creyente tiene paz. Tiene la garantía de eso. Y cuanto más cerca del Señor, más seguridad, más paz va a tener. Entonces, el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo máximo de Jesucristo, que vivió esa paz, que se convirtió en nuestra paz. Él hizo la paz. Nosotros que estábamos alejados, rebeldes, en pecados, antagónicos a ti, a tu voluntad, nos reconcilió. Él hizo la paz. Se convirtió en la paz y ahora transmite la paz. Y un día estaremos para siempre en paz con Él en el cielo. Gracias, Señor, por esa seguridad que tiene cada creyente, que puede tener cada creyente. Está relacionado con su andar diario en el Espíritu, en la oración, confiando y aplicando la palabra, poniendo la fe, la confianza en ti, que tienes el control, tienes el proyecto, el propósito, las obras para nuestra vida y también la conclusión de la misma. Eso está en tus manos. Y saber que pase lo que pase, vamos a estar contigo. Aún este cuerpo tan débil y que se va a ir debilitando al punto de morir, va a resucitar. Y esto nos llena de gozo y de paz. Y Señor, tú conoces la circunstancia, la situación que puede estar viviendo cada uno de nosotros. Señor, si son circunstancias de afuera que nos duelen, que nos lastiman, que producen un revoltijo en nuestro ser, que podamos encontrar en ti esta paz. Si hubiera algo con alguien que quitó esta paz, que lo podamos restaurar, lo podamos hablar y buscar esa reconciliación basados en la obra de Jesucristo, que nos reconcilió contigo. Y hasta el último momento, Señor, que lo podamos enfrentar con profunda paz. Te pedimos por aquellos que ahora están sufriendo, también de nuestra iglesia, de nuestros seres queridos, Señor, que le puedas dar esta paz, que lo puedas llenar de esta paz. Sí, que el Dios de paz, que eres tú, esté con cada uno de ellos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.